Pasar la página de la guerra que ya lleva 52 años e intentar la paz es el dilema histórico que enfrentan los colombianos, que el 2 de octubre tienen la posibilidad de decidir si aceptan o no los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en un plebiscito. Y en SBS te estamos trayendo las historias de personas que han sido afectadas directamente por este conflicto armado desde distintos sectores. Ayer conversábamos con una víctima de las FARC. Hoy te traemos una víctima de las fuerzas del Estado. Se trata de Jesús González y se encuentra refugiado en Melbourne. Jesús era un sindicalista y fue director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y recientemente fue reconocido como víctima del conflicto colombiano por parte de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas en Colombia. Soraya Caicedo conversa con Jesús González.
Jesús, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya, muchas gracias.
Cuando a usted se le reconoce como víctima del conflicto, cuéntenos de qué manera usted fue víctima, cuéntenos qué pasó.
A ver, en el resuelve de la resolución se me reconoce como víctima de atentado, lesiones personales, igualmente como víctima de desaparición forzada y desplazamiento forzado. Uh-huh. Esto en el sentido de que yo fui víctima de varios atentados allá, donde por fortuna salí ileso, más no personas que estaban cercanas a mí. De igual manera, desaparición forzada, porque sí, fue desaparecido un sobrino mío, hijo de mi hermana, que se llama Héctor Orbey Cifuentes González. Igual se fue desaparecido en 1995 el novio de la hija mayor mía, que estaba hospitalizada en la clínica Tequendama, allí en Cali. Él fue a visitarla y en la salida de la clínica se lo llevaron. Él se llamaba, o se llama, porque aspiremos que esté vivo, John Ricardo Uate. Pues iniciaron, ya fue una persecución realmente contra nosotros y más exactamente contra mi hija mayor, que estaba estudiando en la Universidad del Valle, estaba haciendo primer semestre. Y le tocó abandonar su estudio porque saliendo de la universidad la intentaron secuestrar. Entonces en los primeros días de ese diciembre nos tocó sacarla de Cali y luego los primeros días de enero del 96 sacarla del país con apoyo de Amnistía Internacional y otras organizaciones de carácter nacional, incluso la misma Defensoría del Pueblo. Hasta ahora ese caso de la desaparición de Héctor Orbey Cifuentes González y la desaparición de John Ricardo Uate realmente está sin resolver. Hay denuncias concretas, por eso mi caso fue caracterizado, y así lo aceptó el gobierno recientemente en esa resolución, como una víctima del Estado, porque en el caso de John Ricardo Uate realmente se lo llevó el grupo UNASI. Llamaban ese entonces un grupo especial antisecuestro. Ese caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Pero ya hay anuncios incluso por el Estado colombiano de que los militares, tanto de ejército como de policía, armadas, es decir, todo el conjunto de las fuerzas militares que estén implicados en hechos como este y que son consecuencia del conflicto armado, prácticamente van a salir exonerados bajo un proceso especial que se va a llevar a cabo al amparo del acuerdo de justicia y paz.
O sea que en últimas, digamos, serían casi que perdones, ¿no? Que bajo los acuerdos se tienen que dar de lado y lado.
Sí, pues va a haber un conocimiento público de los implicados en violaciones durante los 52 años de conflicto, tanto del lado de la guerrilla como del lado del Estado, y particulares a nivel de empresarios, gremios, fuerzas militares, etcétera. Uh-huh. Esa parte es la que yo quiero como destacar, no le ha gustado a un sector de la clase política colombiana, porque ellos quieren que prácticamente se juzgue y se responsabilice a la guerrilla de los crímenes que se han dado en el país, y que ellos prácticamente estaban en la guerra, pero eran angelitos y no combatientes, y no usaron la guerra sucia como se reconoció en La Habana por los mismos voceros del gobierno, que por acción o por omisión se hicieron los que no veían los grupos paramilitares, que tantas masacres, tantas matanzas, que es hasta aterrador recordarlas.
Esa persecución que usted sufrió, que sufrió su hija, la muerte de su sobrino, la desaparición de el novio de su hija, ¿estuvieron relacionados de alguna manera con el trabajo que usted hacía como sindicalista?
Porque básicamente se da esa persecución como tan visceral contra mi persona. Es que cuando yo llego en el año, a finales del año 96 a la Central de Trabajadores a Bogotá, que entre otras cosas fue la central de tercer grado, la máxima autoridad en todo el país en materia de los trabajadores organizados, no existía una información sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores en Colombia. Uh-huh. Es increíble, pero no existía nada, y vi necesario comenzar a trabajar, a organizar un banco de datos. Eso me implicó desplazarme a todos los lugares del país. Yo documenté debidamente todo lo que había acontecido con los sindicalistas, y eso dio una cifra por encima de 1,000 sindicalistas asesinados que no conocía el país. En ese entonces, en inicios prácticamente ya del 97, en esa época estaba el gobierno del doctor Ernesto Samper Pizano, y efectivamente solicitamos una reunión con él y nos la dieron con el ministro del interior, y le presentamos todo eso, y pues el grito en el cielo de que cómo, y efectivamente era información debidamente documentada. De ahí comenzamos a trabajar eso. Luego vino la motivación entonces de los periodistas, comenzaron también a hacer lo propio con los periodistas en el país, que tampoco había un trabajo realmente organizado de qué había sucedido al gremio de periodistas frente a asesinatos, desapariciones, amenazas, etcétera. Como efecto positivo de ese trabajo es que nace como acuerdo de las centrales obreras encabezada por la CUT y el gobierno organizar el comité de protección y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior. Es donde nace que era necesario darle protección especial a sindicalistas, defensores de derechos humanos, a mismos sobrevivientes de la Unión Patriótica, de los pocos que quedaron, etc. Quienes trabajamos en eso fue Jorge Ortega, que era el vicepresidente de la CUT. Él era un obrero del sector eléctrico de Cartagena. Y al final del 98, en octubre del 98, lo asesinaron a él ahí en Bogotá. Primero nos amenazaron y nos dijeron que dejáramos ese trabajo, que desbaratáramos toda esa información, todas esas estadísticas que teníamos. Y él fue el primero que cayó, que asesinaron. Y eso es lo que a mí no me perdona, porque eso dio pie para que hoy en el mundo se conozca efectivamente de que ostentamos el primer lugar en el mundo de sindicalistas asesinados. Ese reconocimiento de que soy víctima, pues en última dice que resuelve reconocer los hechos victimizantes. Entonces, primero, amenaza; segundo, atentado; y tercero, desplazamiento forzado. Eso es lo que en síntesis me reconocen a mí.
¿Qué expectativas habrías tenido?
Las expectativas que yo realmente tenía, y una de las cosas centrales es que se reconociera la desaparición de mi sobrino Héctor Orbey Cifuentes González, se reconociera la desaparición de John Ricardo Ubaté y se reconociera el asesinato de John Wainer González García. Mm-hmm. Esa era la expectativa principal, porque eso permite que realmente se abra de nuevo la búsqueda de ellos, y al final se logra encontrarlos, porque mi hermana tiene un eterno martirio, pues ella es mi hermana mayor, ya está de más de 70 años y ella no puede aceptar de que se vaya a morir sin volver a ver a su muchacho.
O sin saber por lo menos qué pasó con él, ¿no?
Exacto, y igualmente la familia de John Ricardo, igualmente la familia de John Wainer, que era hijo de mi hermano y él era único hijo.
Jesús, nosotros hemos hablado con una víctima, en este caso una víctima por parte de la guerrilla de las FARC, una persona que está, digamos, dispuesta en todo este proceso a perdonar. ¿En el caso suyo?
En el caso mío es indiscutiblemente que no, también estoy absolutamente convencido y dispuesto a perdonar, porque aún siendo mayor de 60 años y que he vivido la guerra desde todos los puntos de vista, por decirlo de lado y lado. Siendo muy joven, yo fui, como en Colombia, todavía era obligado a prestar el servicio militar. Fui soldado en la zona de combate frente a la naciente FARC en 1966 en Marquetalia, Guayavero, Río Chiquito. Después de que salí, que fui vinculado al medio laboral, terminé siendo un sindicalista y defensor de los derechos humanos y me di cuenta de que realmente la guerra a quien afectaba era al conjunto del pueblo colombiano, tanto a soldados como a guerrilleros y a todo el mundo. Y con esa visión, yo no tengo ninguna duda de que lo que tenemos que hacer los colombianos es la reconciliación, pensar en el futuro realmente del conjunto de nuestra población, pensar en el futuro de nuestro país, y bienvenido el perdón, bienvenido la reconciliación de todos nosotros.
Es Jesús González, un exsindicalista colombiano, defensor de los derechos humanos, ahora refugiado en la ciudad de Melbourne y recientemente reconocido como víctima del conflicto colombiano. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Con mucho gusto, Soraya.